En horas de la tarde de este lunes 14 de diciembre, nuestro invitado, el artista Antonio Romo Lerux, recibirá la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito cultural. Un reconocimiento que llega a su trabajo luego de décadas del desarrollo de una prolífica carrera en las artes visuales. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Darío. Buenos días con todos.
¿Cómo recibió esta noticia de ser reconocido con esta condecoración que genera la Asamblea Nacional?
Con profunda alegría desde lo más profundo de mi ser, no desde el ego, sino desde lo más profundo que es mi alma, mi espíritu.
¿Qué ha significado para usted contar con este reconocimiento ya en el lado profesional?
Tiene un efecto comprometedor para mi trabajo futuro, pero sobre todo para mi trabajo presente, siempre desde evidenciando procesos de superación, ¿no? Siempre desde los derechos humanos y de la naturaleza, siempre dando voz a quienes han sido silenciados por esta sociedad injusta, ¿no?
Hagamos un poquito de historia sobre su trabajo. Cuéntenos acerca de su largo camino en la pintura. Son más de 3 décadas. ¿Cómo fue ese encuentro con la pintura? ¿En qué momento de su vida es que se da cuenta de que las artes visuales es el camino que debe seguir?
A los 3 años ya jugaba con plastilina y trabajaba bastante con plastilina. A los 7 años ya dibujaba bastantísimo y pintaba bastante. Y a los 19 años yo ya fui profesional del arte. Ya vivía del arte, ya podía solventar los gastos de supervivencia del arte. Porque ya gané un premio, hice mi primera exposición y además participé en una que se llamaba la revista La Liebre Ilustrada. Y luego, a raíz desde ese premio del municipio que me dieron, me llamaron a trabajar con Osvaldo Guayasamín. Entonces, yo ya tenía un ingreso fijo.
Y entonces, ¿el arte fue algo que ya estaba latiendo en usted desde tempranas edades?
El arte me permitió superar circunstancias muy difíciles de mi niñez, porque el arte que genera una representación de la vida. Entonces, a través del arte yo pude superar estas circunstancias difíciles y convertirlas en algo positivo más bien, ¿no? Después.
En el lado personal, ¿qué le ha ofrecido la pintura? Más que todo, sobre todo, más allá de los logros profesionales, artísticos, del reconocimiento del público, ya en lo más íntimo de usted.
Para mí el arte es de vida o muerte. A mí me ha ofrecido la vida. Me permitió sobrevivir, seguir viviendo. Si no hubiera sido por el arte, yo no estuviera vivo. Uh-huh. Por eso es que abordo en mis primeros, y abordo siempre los temas como por ejemplo la depresión, el suicidio. Imagínense que en esta pandemia hay más muertes por suicidio que por COVID. Entonces, esas cosas no se abordan en el arte. Yo sí he abordado desde los 19, 20 años, he trabajado con estos temas. Por eso es que, porque también es una experiencia privada de vida. Si yo no hubiera tenido el arte, creo que hubiera seguido el camino de muchas gentes que lo hicieron, ¿no? Que se suicidaron, que se abandonaron, que no tuvieron una forma de vida.
Uh-huh. Justamente sobre este tema quería tratarlo, ¿no? El escritor Marco Antonio Rodríguez, en una obra suya, señala que en usted conviven dos pasiones, ¿no? Por un lado está el arte visual y a la par de esto está la resiliencia, sobre lo que usted también ya nos ha conversado en estos minutos. Pero, ¿cómo se conjugan estas dos pasiones en su diario vivir? Generar resiliencia y hacer arte.
Bueno, en la mayor parte de mi trabajo, que son 20 años, Yo trabajé con papel hecho a mano y cobre grabado con signos de la Amazonía. Entonces, el papel representaba lo frágil, lo débil, el metal lo fuerte e indestructible. Y los signos provienen de la pictografía facial de las nacionalidades amazónicas. Entonces, juntaba tres partes del mundo: el arte de Oriente, el metal de Occidente y los signos de América, permitiendo recrear el símbolo del papel. El papel no es símbolo de la naturaleza también, el metal es símbolo de la industria y los signos siguen siendo símbolo de la cultura ancestral, de los saberes ancestrales. Entonces, lo que yo hacía es traer la selva a la ciudad y no llevar la ciudad a la selva, tratando de que las nacionalidades amazónicas, que son los guardianes de la Amazonía, sean valoradas y sean cuidadas y preservadas, que lamentablemente en la realidad es que se está perdiendo su hábitat y cada vez ellos están siendo privados de su libertad y de sus posibilidades de vida. Esa era una especie de resiliencia, es una resiliencia pero abstracta. Luego abordé el tema desde la psicología positiva, figurativamente. Eso hice desde el 2013, 2014, con una serie de retratos escritos y visuales de personas resilientes, que se presentó en Alemania en dos ocasiones, en Berlín y en Leipzig, y también presenté en Quito. Hice un libro también sobre eso. Y luego comencé la serie que estoy trabajando todavía ahora, que se llama El mensaje de las modelos, y también la serie que es La voz de los silenciados, en donde son retratos de personas que, por ejemplo, las modelos nunca antes en el arte occidental habían sido tomadas en cuenta su pensamiento y su sentimiento. Siempre han sido un objeto de estudio, en el mejor de los casos, físico, de su cuerpo y de su rostro, pero su pensamiento nunca antes. Entonces, por primera vez estamos dándole voz a las personas, a las modelos, para que nos conteste la pregunta: ¿cuál es tu mensaje a la humanidad? Y la sorpresa grande es que los mensajes son sumamente profundos, sumamente filosóficos, sociológicos y psicológicos, a tal punto que hemos llegado a los temas, a abordar temas de resiliencia, o sea, modelos que han sido resilientes de violencias, de adversidades violentas, como son la violación, el aborto, el abandono, el suicidio, la depresión, etcétera.
Pero ahora,
Entonces ahí
llegar a ese punto de llegar a desarrollar este trabajo genera otro tipo de demandas más allá de del artista visual, imagino, porque una cosa es generar el arte, hacerlo en la materialidad, pero para que esos conceptos, esas ideas afloren, hay que saber llegar a las modelos y que generen esos conceptos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso ahí?
efectivamente, bueno, yo trabajé al principio con modelos. La primera serie, la primera serie que se llamaba Hijas de Lilith, las mujeres que luchan por sus derechos se hacen llamar a sí mismas Lilith, Hijas de Lilith. Entonces, eso fue con un trabajo con un modelo en vivo. Entonces ahí me permitió volver a entrar en contacto con el mundo de las modelos, ¿no? Y entonces esta modelo luego me remitió a otros modelos profesionales de arte, ¿no? Y luego, pues ya los temas eran muy difíciles, demandan, como tú dices, Darío, demandan otras habilidades y otro entrenamiento de parte del artista. porque tienes que manejar estos temas que en muchos casos por primera vez las personas lo cuentan, ¿no? Cuentan que han sido violadas y han sido, bueno, maltratadas, etcétera. Entonces, uno no, yo no es, yo no soy psicólogo, no tengo ese entrenamiento, entonces tuve que desarrollar empíricamente un método para manejar adecuadamente estos temas.
Bien, nosotros queremos recordarles que en esta mañana estamos en compañía del artista Antonio Romole Rux. Él este lunes 14 de diciembre recibirá la condecoración de la Asamblea Nacional del Ecuador con el reconocimiento del doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural. Y hablamos en esta jornada sobre su trabajo, el trabajo que ha venido desarrollando en estas últimas 3 décadas. Un punto aparte del tema de la resiliencia es la Amazonía. ¿Qué vinculación tiene usted con ese sector de nuestro país que, bueno, hace varias décadas se le mencionaba como el misterio ecuatoriano, pero ahora ya es cada vez se conocen más a través de investigaciones sobre tanto su potencial natural en flora y fauna, así como también el potencial cultural que han generado diferentes culturas en ese sector? Para usted, ¿qué vinculación tiene con la Amazonía?
A los 24 años me invitaron a formar parte de un libro que se llama Mundos Amazónicos, para que yo haga la portada y algunas ilustraciones. Entonces conocí el mundo, los mundos de amazónicos. Y me quedé sorprendido porque yo ya había desarrollado una semiótica personal. Y trabajaba ya con una técnica propia que había inventado también. Y para trabajar adecuadamente este libro, hice un estudio de campo y visité la Amazonía, sobre todo los guaraníes. Estuve con los guaos. Entonces, oh sorpresa que ellos tenían los mismos signos que yo había inventado, solo que la diferencia era que ellos tenían más de 500 años de estilización de esos signos. Entonces, eran riquísimos, son muy ricos. Entonces, yo tomé esos signos como para trabajar en mi obra, obviamente, con mi propia estilización, de su estilización, ¿no? Entonces, ahí comenzó la relación con la Amazonía. Y ahora me gustaría aprovechar para dar un dato, decir a todo el público que la Amazonía está siendo arrasada por la industria cárnica a razón de una cancha de fútbol americano por minuto. Está siendo talada para dar paso a espacio para poder sembrar soya, para con esta soya se llevase a Estados Unidos y dar de comer al ganado, ¿no? A la industria cárnica, al ganado, a los pollos, a los cerdos, etcétera, todos los animales que se comen. Entonces es importantísimo, importantísimo saber. Nosotros no sabemos qué está pasando allá y creemos que la Amazonía es eterna y podría serlo sin la intervención destructiva de la mano del hombre.
Bien, con ese mensaje nosotros nos quedamos y bueno, vamos a recordarles que este 14 de diciembre se realizará esta condecoración de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural a nuestro invitado, Antonio Rómole Rux. ¿Quedan aún técnicas o temáticas por desarrollar, por explorar, por conocer dentro de su obra que queden todavía así pendientes, que busque generarlos?
Sí, claro, claro, cómo no. Técnicamente, sí quisiera seguir desarrollando un poquito lo que ya había desarrollado, desarrollar más, pero temáticamente sí existe la necesidad también de seguir desarrollando la última serie, pero dando paso también a otros factores de riesgo, ¿no? Y a otras casos de resiliencia importantísimos para la sociedad, que la sociedad les silencia, como son el abandono, el estigma de ser un hijo de un violador, por ejemplo. Entonces, este tipo de temática profunda, sociológica y psicológica, que está pendiente, no es fácil, no se puede encontrar fácilmente a una persona que hable de eso, porque es un estigma tan fuerte que aquí en Ecuador nadie es reconocido como eso, y sin embargo hay un montón de casos de que dan a luz niñas violadas. Una estadística espeluznante. Entonces, ese tipo de cosas yo sigo queriendo decirlas, y no es fácil, no es tan fácil, porque además tengo en contra una sociedad completa, ¿no?
Eso esperamos más adelante poder conocerlo sobre todos los trabajos que va a ir generando a futuro. Hay una exposición que se llevó a cabo aquí en la Casa de la Cultura a mediados del mes de noviembre y que nosotros le invitamos a que la busque, que la visite. Es una muestra virtual donde nuestro invitado Antonio Romolerux presentó su trabajo bajo el título La materialidad del espíritu. Está en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ustedes, que nos están escuchando en este momento, conozcan el trabajo de nuestro invitado, quien es reconocido. Entonces, este lunes con este reconocimiento que genera la Asamblea Nacional del Ecuador y de antemano nosotros le felicitamos. Muchas gracias por el trabajo que ha generado para nuestro país, así como también por participar en esta entrevista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Solo una cosita daría. La exposición se llama Materialización del Espíritu y se la puede encontrar en el buscador de la página web de la Casa de la Cultura.
Gracias por esa precisión. Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias, Darío. Que estés muy bien y nos vemos el día lunes.